Para mí, conocer el feminismo, involucrarme, conocer a otras personas que militan, ir a los encuentros de mujeres, me provocó como cierto impulso, ¿no? Empezar a hacer las cosas, dejar de lado, porque también es cierto que dentro del feminismo suele haber contradicciones. Muchas veces me encontré con reclamos, con cuestionamientos que no me hacían bien, ¿viste? Decir, bueno, me pasó esto. Bueno, ¿por qué no hiciste algo? ¿Viste? La típica clásica es cuestionarte siendo víctima, ¿viste? Que te digan, no, bueno, ¿por qué no denunciaste? ¿Por qué no pediste ayuda? Todos eran porque no había hecho nada, ¿viste? Había permanecido en la inactividad tanto tiempo. Y para poder activar, me hizo falta escuchar no solamente esos reclamos, sino también ver otras luchas, identificarme en algunas de ellas y saber que no era la única que había pasado por esto. Creo que ese es el punto de partida, porque una se siente muy sola cuando pasa en el transcurso, a medida que va pasando la vida, te encontrás en un lugar de víctima que te hace mal. O sea, vivir siendo una víctima no está bueno, no es sano, no te ayuda a moverte, ¿no? Y necesitaba ese impulso que de algún modo lo fui viendo en otras personas, en otras mujeres, en la fuerza que tienen otras mujeres.
¿Y cómo pasás a esa acción, digamos, esto que vos estás planteando de los feminismos, que es muy así, es como que nos colocás en unos lentes violetas y empezamos a ver las realidades y nos empezamos a revisar a nosotras mismas desde otras miradas, desde otras perspectivas? ¿Cuándo o cómo hacés ese clic vos o cómo recorres, digamos, todo este proceso identitario?
Y tuve que hacer una búsqueda, ¿no? Porque muchos de esos espacios no me enriquecieron, no me dejaron algo positivo, entonces es empezar a seleccionar dónde te sentís bien. Y en esa búsqueda me encontré con la red de psicólogos feministas. En este caso busqué a alguien que tenga ya la perspectiva feminista y finalmente derivó con Tamara, que fue la psicóloga que me acompañó, bueno, que me acompaña ya hace casi 2 años. Creo que mucho del trabajo que pude hacer se lo debo a haber iniciado con ella. Obviamente, si yo no hubiese puesto de mí, no podría haber hecho nada, pero esta perspectiva que plantea Tamara, psicológica y feminista, me hizo ver las cosas de otra manera, más allá de lo que vos decís, de los feminismos propios, tratar de seguir cuestionándose hasta eso mismo, ¿no? Hasta el feminismo fundamentalista, cosas que ya había aprendido dentro del feminismo, a seguir cuestionándomelas, porque una por ahí también se vuelve muy teórica, ¿viste? Recurrís a una autora, a otra, o todo esto de decir, bueno, sí, no, sos feminista, tenés que estar empoderada, tenés que hacer, 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 y no te sale, no es de manual, no es tan fácil tomar una decisión y decir, bueno, hago. Y bueno, y con Tamara no lo encaramos tampoco tanto de ir enseguida, viste, no sé, a hacer algo, sino que fue trabajarse más, ver cuáles eran las heridas, las urgencias que había que atender, y empezamos a trabajar en función de eso, ¿no? En mi caso fue mucho la corporalidad lo que me afectaba, y fue un paso a paso con ella, justo tocó pandemia, encierro. Así que hubo mucho lugar para trabajarme interiormente y empezar a hacerme cuestionamientos que eran más propios, ¿no? Míos, no que tenían que ver con otras historias y con otras personas, sino conmigo. Y empezar a escucharme, a decir, bueno, ¿cuáles son mis deseos? ¿Qué puedo hacer yo con esto? Empezar a trabajar la culpa, porque muchas de las cosas que te salen de adentro no las podés hacer por miedo a la culpa. ¿Qué va a pasar? ¿Viste? ¿Cuáles van a ser las repercusiones? ¿Cuáles son los vínculos que vas a romper a raíz, ¿no? De tomar alguna decisión? Entonces, el trabajo creo que es muy introspectivo, es muy personal. Y en mi caso fue este el clic principal que me llevó a cuestionarme y a decir, bueno, en realidad mi deseo es hacer algo con esto. A mí me molestaba muchísimo mi nombre. No sabía, no lo entendía todavía por qué, hasta que obviamente pude conectar, pude hacer el clic, que por ahí ahora parece súper obvio, y dije, no, yo puedo decir cómo llamarme. Ya había tenido ese cuestionamiento antes, buscabas, viste, en las redes, comentarios, personas, y parecía imposible que se pudiera hacer algo. Fue muy difícil en ese sentido porque era un panorama muy desalentador, ¿no? En Argentina no te puedes sacar el apellido porque, no sé, perdés un montón de derechos, que esto, que, no sé, el Estado te lo impide. Y bueno, empecé a decir, bueno, se debe poder, de alguna manera se va a poder, empecé a averiguar y también recurrí en este momento al espacio Socorro Violeta, acá en Neuquén, con La Revuelta, para ver cómo me podía asesorar, porque yo estaba segura que quería sacarme el apellido. Y obviamente pensé en el de mi mamá, como la primera persona, porque ha sido también una guerrera, ella ha sufrido mucho como yo, bajo otros condicionamientos que también son sociales, y fue ahí que también empezó la búsqueda de mi origen mapuche. por el apellido de mi mamá, por la familia de mi mamá, y como que se fueron aliviando ahí cada una de las cosas, ¿no? También en ese recorrido conocí a varias abogadas, me decían que bueno, que podíamos demandar el registro civil, que podíamos intentar ver el cambio, que se podía, después me decían que no se podía, y cuando llegué con Belén ya había logrado hacer un cambio de apellido, pero en una menor de edad. Y ella me dijo que sí, me dio mucha seguridad y tenía todo ese impulso para decir sí, lo vamos a poder hacer. Así que dije, bueno, sí, empiezo, sabía que tenía un costo monetario que podía ser alto, sabía que iba a llevar tiempo, que iba a ser doloroso, porque hay que volver a relatar una y otra vez todo lo que pasó, sabía que podía pasar que no me creyeran. Por eso fue muy importante tener a la psicóloga al lado mío, que realmente, te digo, sin ella no lo podría haber hecho porque hay mucho maltrato psicológico en estos procesos. Es como que subís, bajás, te hacen preguntas horribles, tenés que sola moverte, buscar testigos. Yo puse a parte de mi familia como testigos, mis amigas también tuvieron que revivir muchos recuerdos dolorosos, relatar cosas que sabían de mí, sabiendo también que parte de todo ese relato y que el mío también tenían que ser espantosos para que me creyeran y me lo aprobaran, porque está bien, fue de una que lo decidieron. Me tocó una jueza, me tocaron abogadas que trabajaron en el caso, que son todas mujeres y que hicieron una evolución que fue muy sentida. Es un relato súper fuerte y es una parte nada más. Y todo eso es muy difícil de atravesar. Realmente sentí la fortaleza de hacerlo y lo encaré. Y bueno, pensé que no iba a ser tan difícil, pero hubo muchos vaivenes. Es muy perverso el sistema judicial.
Y pensar también en todo este reconocimiento identitario que has hecho en el último tiempo, que involucra varios aspectos, ¿no? Por una parte, esto de entender que tu identidad puede ser diferente a lo que creíste toda la vida hasta el hoy, ¿no? Todo esto bueno, de la familia, toda la cosmovisión mapuche que se abre al autopercibirte como tal. Digo, son muchos los procesos que se van viviendo a la par también.
Sí, totalmente. Es increíble cómo una cosa empezó a llevar a la otra. Empezar a conocer el mundo mapuche, sentirme parte de un modo y de otro, sentirme avergonzada por no haber sido algo que fue transmitido de una generación anterior, pero sí sabiendo que mis orígenes lo eran. Ir conociendo todo eso fue un descubrimiento de muchísima fortaleza también dentro del círculo de mujeres mapuches con el que me vinculé. Me escucharon, no me juzgaron, porque por ahí una se empieza a mover, viste, en estos espacios y decís, uy, yo no sé nada, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Viste, son inseguridades propias que también han quedado de parte de todo esto que pasé, ¿no? Pero fue muy difícil moverme en un mundo nuevo, tan sociable, tan comunitario y diferente a los desafíos que yo había enfrentado. Yo soy profe, me vinculo con un montón de personas, pero de otra manera. Y acá encontré mujeres súper fuertes, súper decididas, desde cosas muy literales, ¿no? La primera vez que fui al loft acá en el Nehuen Mapu fue para empezar a hacer una casa, ¿no? Una ruta. Y había que colocar el hormigón, esparcirlo por la base de esa casa. Mi sorpresa fue encontrarme ahí a otras mujeres trabajando con mucha naturalidad, ¿no? No como algo forzado. Y eso para mí fue como, wow, qué loco, porque en estos espacios decir, bueno, que haya mujeres trabajando, ¿viste? Igual, o sea, mameluco, botines, la pala ahí, y el trabajo pesado, ¿no? Y desde eso hasta muchísimas cosas más, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la discusión, obviamente llegar a algún acuerdo, charlar un montón de cosas, a que te escuchen, a escuchar. Fue un lugar de mucha seguridad, fortaleza, conocimiento. Me llenó desde el primer instante. Me dio la bienvenida el espacio, pero sobre todo las mujeres. Es como cuando estás en tu lugar.
Bueno, ya como para finalizar, fuera de micrófono lo hablábamos un poquito, ¿no? Acerca de la importancia de que se conozca tu caso como otros tantos, ¿no? Ahora estamos hablando nosotras, pero sabemos que casos como el tuyo, con otras tintes, con otras variables, hay lamentablemente un montón. ¿Cuál es la importancia entonces para las audiencias de que conozcan tu historia?
Yo hubiese querido escuchar una historia, leer una historia como esta, para darme ánimo, lo pienso así, ¿no? Yo espero eso. Son muchos sentimientos los que tengo cuando leo y reviso lo que escribimos. Por un lado, me fortalece muchísimo, me da muchísima alegría contarlo, más allá de la exposición, que fue algo difícil. En general, soy una persona de muy bajo perfil y esto es un montón, pero pensé que prevalece el mensaje, ¿no? Hay algo más importante que mi exposición acá. Yo quiero que el mensaje llegue a las personas que sufren violencia como una historia que les dé esperanza, que les dé un poco de ánimo, por lo menos para empezar a pensar en tomar alguna decisión que la saque de ese círculo. Ni siquiera digo, ah, no, que vayan y hagan tal cosa, tal otra, porque es horrible siendo víctima que te manden a hacer algo, porque es tan difícil moverse, es muy difícil salirse de ese lugar, no pensar en los condicionamientos que nos inculcaron con toda esa violencia. Entonces, no quiero que este mensaje sea recibido como, no, esto es para que vayan y hagan, o vean cómo yo hice. No, me conformo con que les dé un poco de ánimo, con que empiecen a pensar, bárbaro si una puede ir y hacer con esto nada más, pero es mentira, son un montón de procesos los que hay que atravesar. Y para mí fue muy difícil y no me podía encontrar conmigo hasta que logré sacarme ese peso encima y dejar de pensar en las consecuencias que va a tener hacer algo, intentarlo, o pensar un poquito menos, o día a día decir cuál es mi deseo y lo voy a hacer a pesar de lo que pueda llegar a pasar alrededor, porque el impacto es grande, y en mi caso familiar es un movimiento terrible, después de todo esto que supiera todo el mundo, toda la gente que se enteró, los vínculos con mis hermanos, con mi mamá, han cambiado, no para bien necesariamente, y hay cosas que van a tardar muchísimo en sanar, pero a mí me liberó y me deja muy segura de poder elegir lo que yo quiero, que es mi identidad, y ser yo, realmente ser yo, sin ese peso. Es eso lo que quiero con este mensaje.